1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable y muy, muy querido pueblo cubano, nuestro pueblo. Ese pueblo que no lo hemos podido disfrutar durante tantas décadas, durante tantos años, por esa permanente pandemia política e ideológica que tiene secuestrado a Cuba. Esa pandemia no es otra que el comunismo. En fin, pero seguimos en la lucha, y el Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, con más de 70 años de fundado y en el exilio, inscrito desde el mismo año 1962, somos y seguiremos siendo un valladar de denuncia, de combate frontal, para seguirle diciendo al mundo cómo la delincuencia comunista cubana tiene no solamente secuestrado al pueblo cubano, sino que es un veneno que ha logrado exportar con algún éxito en cierto momento a determinados países de América Latina. Hoy, como siempre, los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz, Omar Estacio, Vicente, y un servidor. Vamos a estar con ustedes y en contacto directo también con magníficos trabajos de colegas del periodismo independiente, como Francisco Almagro Domínguez, que escribe para Diario de Cuba, y también Javier Prada, que también lo hace para Cubanet, y Ernesto Hernández Musto. No cabe duda que la tragedia cubana significa una actualidad permanente. Ahora tienen sobre ascuas al pueblo cubano ante la posibilidad, siempre en este caso la cuestión monetaria, siempre con respecto a los camaradas cubanos, hay que hablar de posibilidad de la unificación monetaria, algo que anunció el gobierno hace muchos años y como otras muchas cosas, son mentiras esos anuncios. Hoy parece que hay algo que pudiera asemejarse a la verdad. Es un tema realmente importante, como lo es también esa situación de un terrible encierro, de un secuestro dentro de las casas del pueblo cubano. Un secuestro de este tipo para resguardarse de los efectos negativos de la pandemia pudiera ser aconsejable, y muchos países lo han hecho, pero por X tiempo, pero con medidas supletorias. Una casa que tenga aire acondicionado, donde usted tenga la nevera bien cubierta. No es el caso de Cuba. Pero en fin, vamos a ver, Chaviano, a ti que te gusta manejar la cuestión económica, ¿cuál es la verdad de la unificación cambiaria?
Bueno, hay una cosa. Han formado un tinglado de cosas extrañas ahí, porque realmente, mira, aquí en este trabajo, donde dice el trabajo de Prensa Latina, hablan de que del 2013, pero no, yo recuerdo que estando yo todavía en Cuba, desde el 2007, 2008, se está hablando del cambio de la unificación de la moneda. y realmente a lo máximo que llegó a hacer es que de que permitieran comprar, eso sí fue en 2014, que permitieran comprar lo mismo con pesos cubanos convertibles que con el otro peso cubano tradicional. En fin, que cosa que debió ser desde el primer momento. Pero ahora resulta que están hablando de que van, es decir, que se va a unificar la moneda, pero junto con la unificación de la moneda, dicen que ¿cómo se llama? Que lo van a hacer en el menor tiempo posible, con los implementos se eliminará casi la totalidad de las trabas que hoy tenemos para el desarrollo de las fuerzas productivas, dijo Díaz-Canel en un programa de televisión. ¿Qué tiene que ver la moneda con las trabas? Realmente todo eso ha sido una cosa que ellos han armado. Realmente la moneda, ni el cambio de moneda tiene que ver ni con los salarios, ni tiene que ver con nada de los problemas que tiene Cuba. Así, un cambio de moneda sí realiza un ordenamiento y sí es factible, porque tú vas a tener, no vas a tener como ahora, que hay dos, tres monedas circulando con precios diferentes y diferentes mercados y un desbarajuste sin sentido. Si se establece una sola moneda, pues entonces hay un solo mercado para todo el mundo y pues tendría las cosas mucho más sentido. En ese sentido sí ordena y ordena la economía. Pero no tienen por qué agregarse a la cosa, el asunto de que se van, y ya están hablando de que se van a eliminar, es decir, que se va a eliminar los subsidios, que se va a subir el costo de la, es decir, de lo que dan por la libreta, pero el costo de lo que dan por la libreta, que hoy es de alrededor de 130 pesos, 135 pesos por persona, lo van a aumentar, según se dice, a 1.528 pesos por persona. Es decir, que lo van a multiplicar por 10 el precio. Pero habría que ver, porque dicen que el salario mínimo, lo que se está comentando y especulando, estaría en esa misma cantidad. Pero resulta que el salario mínimo actual, de acuerdo con lo que cuesta la canasta básica actual, es precisamente alrededor de más del doble. Más del doble salario mínimo. ¿Con cuánto? Ya ahí estamos viendo que le van a meter un mochazo a la economía de la familia cubana. Es decir, que todo se hace con una maldad. Ahí tienen que hacer todo esto junto, mezclado. ¿Para qué? Para.
Oye, Chaviano, ¿pero qué más mochazo le van a dar a la subsistencia, a la familia cubana, cuando eso está en el suelo hace mucha
gente? Bueno, si le dan muchachos, ellos siempre tienen para dar uno más y un apretón de tuerca más. Eso ha sido durante, por eso la economía se ha ido depauperando, hasta llegar al desastre en que están, y entonces ahora digan eso con un aumento de salario. Un cambio de moneda no tiene nada que ver con aumento de salario. Nada que ver con los precios, nada que ver.
Pero fíjate, justamente en base a eso que tú estás comentando, fíjate lo que establece o plantea el colega Prada en una parte de su magnífico trabajo, que titula El fin del CUC y lo que se avecina para los cubanos. ¿Qué él dice? Sí. Los salarios tendrían un nuevo aumento en proporción al incremento en el costo de los productos que se adquieren por la libreta de abastecimiento, debido a que los subsidios desaparecerán, excepto en casos y bienes específicos. Con el nuevo reordenamiento de precios, salarios y tasas de cambio, se maneja que el monto total de la canasta básica sin subsidiar, ascendería a poco más de 1.500 pesos, aunque hasta el momento no se ha precisado qué otros productos serán incluidos en la cartilla para justificar el pago de una suma tan elevada, lo que tú estás planteando. El aumento es enorme.
no van a incluir nada nuevo en la cartilla. Eso no tiene nada que ver, para ellos menos. Ellos lo que van es a subirle el precio y van a eliminar la libreta. ¿Comprende? Pero es que están guiando ese problema con el cambio, es decir, con la unificación de la moneda, con aumento de salario, con aumento de precio. Vaya, una cantidad de cosas a la misma vez y todo hacerlo en 6 meses. Claro, ¿no? Eso va a ser una conmoción. Claro, va a ser una conmoción, pero no tiene necesidad de hacer eso. Ellos pueden hacer el cambio de moneda, ¿entiendes? Y ya cuando el cambio de moneda está funcionando...
Ahora, fíjate, evidentemente, Chaviano, evidentemente el gobierno comunista de Cuba siempre ha tenido temores en dar este paso por las consecuencias. Vamos a ver un momento, después vuelvo contigo.
Perdóname un acotamiento. Yo no diría que temores, yo diría sinvergüenzura. Es bueno, lo que ha predominado.
La sinvergüenzura es un sinónimo del comunismo cubano, bueno, del comunismo en parte del mundo. Bueno, sí, Pantín, sí. ¿Qué estás planteando tú con respecto a esto? ¿Será positivo para el pueblo cubano? ¿El gobierno comunista por fin dará el paso? ¿Qué piensa Eduardo Pantín?
Mira, quiero hacer una parte antes de entrar en el tema, para celebrar y darle la bienvenida a la libertad mediática, pero a la libertad de Roberto Quiñones, que el pasado viernes 4 de septiembre salió de la prisión de Guantánamo.
Tuvo un año, creo que un año o sí, algo de eso.
Un escritor y periodista muy valiente que se mantuvo firme en todo ese año de injusticia en la prisión.
Era una vertical. Bueno, Pantín, ¿qué está pasando con los reales? Con los reales.
Por favor. Y un reconocimiento al escritor blovero Ángel Sebastián Prats, que fue galardonado el pasado mes de agosto con el Premio Internacional Black Havel del 2020 para la disidencia creativa.
Ajá. Está muy bien.
Un reconocimiento a otro escritor y periodista y blovero que ha resultado muy significativo en todo este tiempo, porque tuvo coraje de hablar contra el encarcelamiento de los 75 escritores y activistas políticos cuando cayeron presos.
¿Qué organismo es el que dio el reconocimiento?
El Black Havel Library Foundation.
Ah, no, eso tiene mucho prestigio a nivel universal.
Claro.
Sí, de Checoslovaquia.
Sí,
tiene mucho prestigio. Bueno, Havel, que en definitiva también fue un símbolo muy vertical, muy valiente frente al comunismo. Bueno, Pantín, realmente...
Bueno, pero hablando de la unificación monetaria significa en este momento, después de tantos años amenazando, es la desaparición del CUC. Esa es la unificación. En este momento el CUC hay que tener claro que está a unos $50 en el mercado negro. O sea, 24 pesos cubanos. Pero cuando se unifique la moneda y quede el dólar y el peso cubano, evidentemente ese precio se disparará. Porque quiero recordarle a los cubanos que en el 93, alguien que a lo mejor no se acuerda, cuando se liberó el dólar, en el mercado negro, el dólar se disparó a 200 pesos cubanos. O sea, que las cifras van a ser muy parecidas, a lo mejor un poco menos, pero van a estar disparado a 80 a 100 pesos según los expertos en un principio, un dólar. Pero volvemos igual a la situación de hace 27 años. ¿Cómo valorar el dólar con el peso después que elimine el CUC? Va a ser una moneda ficticia. Esa moneda ficticia ya desapareció, que bastante daño hizo, porque cada vez que uno compraba un CUC le tumbaban un 10% del valor del dólar. Ahora, esa, según dicen ellos, esa medida va a venir acompañada de otro, como decía, se estaba refiriendo Chaviano, a otras normativas diseñadas que veremos qué será. Ahora, eso es lo que es, supuestamente ellos quieren con eso intentar evitar la inflación. No va a evitar la inflación, lo que va a ser una super inflación para quitarle la responsabilidad al Estado de los subsidios que actualmente existen, y que estamos hablando de los subsidios. Los salarios van a incrementarse, pero el costo de los productos también. Y los subsidios desaparecen. Así que dicen que es 1.500, 1.528 el salario mínimo. Ahora, pero cuando usted vaya a comprar dólares, ¿cuánto le queda el salario mínimo? En 10, 15, 12 dólares, según como usted. Porque la gente va a ir a comprar dólares. Y es la moneda dura y es donde se puede comprar lo que se quiere en esa población. Eso fue lo mismo, es el mismo sistema que han utilizado en Venezuela en todos estos años. Subiendo salarios, subiendo precios y la hiperinflación. Es el país más con más inflación en el mundo. Y a ese camino, si no hay una reestructuración de la economía, vamos a ese camino con Cuba también. Porque la desproporción entre el costo de la vida y el bajo poder adquisitivo de la moneda nacional, no hay ninguna empresa que funcione de manera eficiente. Porque además, te voy a decir, ahora le están cambiando la moneda convertible a la empresa cubana 1-1. Pero ahora va a ser 20-1. Por lo que yo he leído. Entonces, las empresas empezarán a cerrar porque no hay dinero para eso. Y a subirle los salarios a las personas en las empresas va a ser insuficiente. Y no quieren darse la solución de eso, es que ellos no quieren dar su brazo a torcer, que es la empresa, la iniciativa que estimule la iniciativa de la empresa privada. Y eso claro. Es precisamente lo que no quieren entender.
Ahí es de que radica todo. Dale libertad de comercio. Pero
se empecinan en despreciar la empresa privada, pero...
Como los que pasan hambre es el pueblo, no la dirigencia comunista. Pues ellos siguen
esa
vaina tan negativa que ha hambriado a todo un pueblo. Vamos a oír un momento a nuestro colega, el doctor Omar Estacio, en un breve comentario. Y después, en lo que queda, vamos a proseguir. Adelante, Omar Estacio.
Hermanos cubanos, hermanos venezolanos, les habla desde Radio Martí, Omar Estacio. El narcogobierno presidido por Nicolás Maduro se apresta a celebrar elecciones parlamentarias fraudulentas el próximo 6 de diciembre. El fementido proceso está viciado al inicio. Los rectores del Consejo Nacional Electoral no fueron electos por el Poder Legislativo, como lo pauta la Constitución, sino por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos integrantes, a su vez, fueron designados en forma espuria, sin tener las credenciales, por el anterior Parlamento oficialista, cuando ya tenía expirado el mandato. Por si fuese poco, todos los partidos opositores de verdad, fueron intervenidos por ese mismo Tribunal Supremo ilegítimo, quien procedió manu militari a reemplazar sus autoridades por obsecuentes al narcogobierno. Las normas universales en materia de funcionamiento de organizaciones políticas pautan que sus autoridades deben ser designadas por sus militantes, pero al demonio con las leyes y los principios universales. En las narcotiranías, como la cubana y como la venezolana, la única ley es que no hay ley. Pero no todo está dicho en materia de elecciones trucadas. Hay para todos los gustos, edades, fortalezas y debilidades, sobornos para los opositores que piensan con sus bolsillos y cárcel express para quienes se pongan respondones. No es fácil sacar una pandilla de delincuentes cuando se entronizan el poder. Que lo digan ustedes, hermanos cubanos, quienes han puesto muertos, desaparecidos, presos, exiliados externos e internos, porque al igual que en Cuba, venezolano que en cada caso hace oposición estando en su patria, sabe de antemano que no conseguirá trabajo ni acceso a los servicios elementales. Escribía Etienne Laouetti en el siglo XVI que no hay tirano que soporte la fuerza de todo un pueblo. Los venezolanos como los cubanos pueden y deben a diario y sin desperdiciar ninguna oportunidad realizar acciones de desobediencia civil y pacífica, lo que incluye denuncias, difusión de informaciones sobre las corruptelas del régimen, saboteos de actividades de la tiranía, operaciones morrocoy, obstrucción de acceso, retrasos en citas oficiales, colectivas o por grupos, disidentes, pero las acciones individuales también cuentan. Hay numerosos institutos alrededor del mundo que han diseñado herramientas de la resistencia civil. Nosotros, desde este espacio, quedamos comprometidos en irlas divulgando en este mismo horario. Nadie dice que sea fácil, pero más difícil y costoso es rendirse. Muchas gracias por su atención y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.
Así es, así es, así es, colega Omar Estacio, aquí nadie se rinde. El exilio sigue siendo una bandera, un valladar frente a la delincuencia que mantiene secuestrado al pueblo cubano y que lo pretende prolongar hacia Venezuela. Por cierto, hablando de eso, es el único caso en el mundo donde una isla de 110 mil kilómetros cuadrados gobierna un país de 970 mil kilómetros cuadrados. Una isla de 10 millones de habitantes frente a un país de 36 millones de habitantes. En fin, estas cosas no se creerían si no fuera por este milagro negativo, milagro desastroso del comunismo. Por cierto, aprovechando estos últimos minutos, en esta semana fue momento de enorme felicidad para nuestro pueblo cubano el evocar a la Virgen de la Caridad del Cobre, que tanta fuerza espiritual nos da a los cubanos de adentro y de afuera. Lo que habría que señalar aquí es la falsedad, la mentira de oír a estos jerarcas del comunismo cubano hablando bien de la Virgen de la Caridad, pero sin decirle al pueblo, los centenares de sacerdotes y obispos que hace casi 60 años expulsaron, montaron un barco y lo mataron. Muchas gracias a nuestro amado pueblo.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1940.